Ser transparente es dejar pasar la luz y permitirte ver a través de cualquier masa lo que hay detrás. Dejarte fluir, aprender y desaprender. Todos somos materia y presentamos transparencias cuando dejamos pasar la luz fácilmente. La vida puede ser tan traslúcida o tan opaca. Depende la luz con la que la veamos. Bienvenido a nuestro mundo transparente. Esto es Transparencias, el podcast.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva temporada de Transparencias. Me encanta que estén acá como cada jueves. Y pues tenemos muchas novedades para todos ustedes. Si me siguen en Instagram o en TikTok y demás, saben que próximamente, es decir, el 23 de septiembre, vamos a tener por primera vez el evento de Transparencias Wellness Day. ¿Qué es esto? Es un evento padrísimo que hemos venido organizando ya desde hace tiempo, donde van a tener la oportunidad de todo un día escuchar pláticas de conferencistas, expertos en diferentes temas como salud mental, sexualidad, niños, mamás, parejas, relaciones y demás. También tendremos meditación, tendremos por ahí clases de yoga, de baile y mucho más para que no se lo vayan a perder. Próximamente, 23 de septiembre, en el Foro 13, les vamos a contar cómo y dónde van a poder comprar los boletos. Pero bueno, ahora sí, yéndonos a este primer episodio, tengo una invitada que de verdad admiro muchísimo. Me acuerdo perfectamente la primera vez que la conocí, que fue cuando me invitaron a ir por un vestido a una tienda que se llamaba Chicle, y ese vestido era para un programa que yo tenía que hacer en Multimedios Televisión. Entonces me dicen, ay, te va a recibir una chava, no sé qué, que se llama Ceci. Y yo, Ceci. Bueno, la vi movidísima, o sea, cortando telas, haciendo una cosa, haciendo apuntes, haciendo miles de cosas, y desde ahí pues tuvimos la fortuna de conectar, de ser amigas y de vivir muchos momentos muy lindos. Ceci Velasco, ¿cómo estás?
Qué bonito todo lo que dijiste. Muy agradecida primero porque estoy aquí, por tu amistad. Que honestamente, muchos no lo saben, pero yo te lo digo siempre detrás, en el teléfono te escribo. Tania, te admiro tanto y te aprendo tanto. Todos los días eres una inspiración. Yo sé que no solamente para mí, para muchísimas personas. Yo creo que hemos pasado momentos de todo tipo. Hemos estado arriba, abajo, llorando, riendo, pero pocas personas sabrán que cuando me he sentido bien hundida, he recurrido a ti a pedirte consejos.
Sí.
Y bueno, agradecida, esperaba mucho el estar aquí sentada contigo. Llegó el momento, todo llega cuando Dios piensa que debe ser, y contentísima.
Ay, qué bueno que estás aquí, amiga. La verdad, sabes que es mutuo, que te quiero mucho, pero Ceci tiene una historia de inspiración bien bonita. Mira, hasta se me puso la piel chinita porque cuando yo la conocí, precisamente que les contaba, pues su negocio, que en ese entonces era Chicle, ahorita Chicle ya regresó, estaba en la punta, o sea, en la punta, y de verdad era de los negocios que todo mundo recorría para renta de vestidos y demás. Y precisamente ahí comenzaste tus pininos en televisión, porque me acuerdo que te invitaron de jurado para algo, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, la verdad, como tú dices, tuve la fortuna de que en ese momento Chicle era algo muy grande, en cuestión de que todo el mundo lo conocía o era muy sonado. Y en televisión empezaron a abrirme puertas las tres televisoras, que no era tan sencillo. Generalmente existe una competencia o un celo de que si tú estás con ellos, no puedes estar con ellos. Hice bonita relación en las tres televisoras y en Multimedios, justo, empecé como jurado de imagen en un programa que hacía Chavana, que trataba de canto. Entonces, pues obviamente llevaba yo los vestuarios y todo, y así empecé, con mucho miedo. Ya había ido como a hacer cápsulas con Flor, en Viva la Vi, pero empecé con mucho miedo porque a mí me imponía demasiado.
¿Tú qué estudiaste?
Soy comunicóloga.
Ah, ok.
Sí soy, pero ya la realidad y el no saber cómo funciona un prompter.
Porque
no tener
nunca habías estado en televisión antes.
No, nada. Ahí en la escuela como que hacíamos cositas. Ajá. Pero es bien diferente cuando te dicen, pues no hay chichero, no sabes pronto. Tú vas a improvisar ahí, pero no la puedes regar ni nada. Y, bueno, lo que fuera saliendo. Y ya después me pasé a Azteca. Pero ya como de planta con una sección en cada mañana.
Ok, oye, qué interesante. Sí, sí, yo me acuerdo de coincidir mucho contigo y precisamente ahí fue cuando se abrió nuestra relación y también la relación con otras conductoras como Marce, Morocha, Antonella, que de hecho tenemos un grupo que llamamos las Mommies, Mommies Club.
Sí.
Y ahí estamos y cada que podemos nos encontramos, digo, porque ahora es bien complicado por los trabajos y los niños, pero de ahí se armó algo bien lindo. Pero ¿te imaginaste en algún momento de tu vida, después de estar con Chicle, estar en televisión y ver todo este camino que has recorrido? ¿O qué tenías en mente para Ceci Velasco?
Fíjate que tenemos que ser bien cuidadosos siempre con lo que decretamos, porque sucede. Yo me acuerdo que de niña, siempre que me preguntaban qué quiero ser de grande, yo decía, ¿mamá o maestra? Las dos cosas se me cumplieron. Yo estudié un tiempo para educadora y trabajé varios años como educadora. Pero en mi interior, yo decía, yo voy a salir a la tele. Pero era algo que no me atrevía a externar, porque era como un estás loca, ¿no? O sea,
¿y tenía cierta inseguridad o miedo?
Sí.
Ok.
Sí, sí me daba. Sí me daba más en programas en vivo. Pero hoy te puedo decir que es de las cosas que más he disfrutado. O sea, cuando entro a un estudio, todavía de repente que me invitan a programas, cuando entro a un estudio y se prende la cámara y que sabes que tienes la oportunidad de comunicar, me fascina. Gracias a Dios, ahora ya lo podemos hacer también en nuestros propios programas, o sea, a través de un celular. Eso ha facilitado muchísimo las cosas porque al final ahí sí eres tú 100%. Uh-huh. Cuando estás en televisión tienes que seguir ciertas normas, ciertos, desde el cómo arreglarte, ¿no? Desde el tienes que andar súper producida y todo, y aquí pues puedes ser tú 100%, pero sí amo mucho la tele. Y realmente fue el televisión quien pudo dar un empuje muy fuerte a mi marca de vestidos.
Oye, ¿y de pronto no te causó como conflicto el como ser emprendedora, tener un negocio súper exitoso y luego irte a la tele? Digo, porque ambas cosas te exigen tiempo, ¿no? Yo te lo digo porque a mí de pronto me pasa que es como que ay, o hago el podcast o hago la tele o emprendo.
Me quiero reír porque me da risa que tú me preguntes eso. O sea, no puedo creer que tú me estés preguntando eso porque eres una persona que hace 70 cosas al día, o sea...
Pero me canso, ¿eh?
No, todos. Y pasan los años y te cansas más. Ajá. Pero no sabemos estar quietas. Esa es la realidad. Entonces, aunque fuera cansado, porque sí, y obviamente yo no tenía un horario estelar para que me arreglaran, entonces era 20 la más temprano, porque no eres principal, y aunque vayas a salir 3 minutos al aire y espera ya que todas se arreglen, pues era muy cansado. Claro. O sea, era mucho tiempo.
Mucho sacrificio.
Mucho
también.
Sacrificio. Uh-huh. La gente obviamente ve nada más el momento bonito en el que estás ahí parada y demás, pero es mucha competencia, mucho sacrificio, pero adorable. Entonces, sí fue pesado, pero fue una combinación mágica. O sea, lo volvería a repetir sin problema.
Sí, es una experiencia súper bonita y sobre todo cuando tienes como esta alma mater de comunicóloga, ¿no? Sí. De alguna manera esa comunicación la tienes que dirigir
y
hacia algún lado.
Sí, tiene que salir, o sea, de alguna manera tiene que salir. Y aunque tenemos la televisión un poquito obsoleta, para quienes ya pasamos por ahí, sabemos que hay algo en el corazón que late cuando vuelves a entrar a un estudio.
Sí, regresarías tú a la televisión.
Sí.
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 Yo no,
bueno,
¿eh?
Yo sé que tú no, pero ahí te va. Tendría que pensar muy bien en el tipo de programa. Eso es todo. Porque tristemente ahorita la televisión no aporta, ups, perdón por lo que voy a decir, pero no aporta muchas cosas positivas. Y yo sí tengo muy en la cabeza que si vas a comunicar, que sea algo que sume.
Claro.
Entonces, eso es lo único. O sea, sí me encanta el estudio, pero tendría que ser un programa que sí aporte algo.
Exactamente. Eso es. Oye, bueno, entonces estás entre televisión y Chicle. ¿Después qué pasó con Chicle?
¿Después qué pasó con Chicle? ¿Qué pasó con Ceci? Porque al final Chicle era un brazo, un hijo, como tú.
Digo, porque eres comunicóloga, pero no estudiaste diseño de modas o algo de eso. Nada.
No, Tania, pero en el emprendimiento, en el comercio, tú lo debes de saber muy bien. Yo creo que la herramienta perfecta es el escuchar a tu cliente y realmente estar pendiente de las necesidades que ellos tienen. Y ahí vas entendiendo lo que sigue, lo que tienes que sumarle a tu negocio para que siga creciendo. Okay. Tú no te puedes cerrar a las ideas con las que tú empezaste. tienes que tener siempre una apertura a ver qué necesita el cliente, aún aunque sea cosas que tú nunca hubieras imaginado. Tienes que aprender a adaptarlas a ti y luego transmitirlas a tu equipo y demás y seguir creciendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo con vestidos, con los vestidos de mis amigas y con los míos, porque Chicle realmente nace de una crisis, nace de después de una situación que tuvimos en mi familia de seguridad en 2010, cuando todo era muy complicado, y yo quería poner un negocio de gorditas.
¿De gorditas para comer?
Sí. Ah. Ajá. Entonces, en el momento que... Pero tenía nada de presupuesto para iniciar un negocio. Eran 6,000 pesos, creo, de la renta. 6,000 pesos del mes de depósito. 12,000. Yo tenía como 20,000, 20,000+ para iniciar. O sea, no tenía nada, realmente. Y cuando vi cuánto costaba montar una cocina... Dije, ya valí. Y ya había rentado el local. Y ahora sí, como te haces para atrás, ya firmaste un año. Y una amiga me hizo la llamada mágica en donde me dice que, oye, ¿me prestas uno de tus vestidos? Porque voy a tener... Bueno, ya réntamelo, porque siempre te pido. Y dije, rentar vestidos. O sea, puede funcionar. Y empecé con los vestidos que estaban en mi closet, más... los vestidos de mis mejores amigas que me apoyaron, Ani, Melba, Marce, tú conoces a muchas de ellas.
Y te dieron sus vestidos para rentarlos.
Te dieron el proyecto. Yo les dije, por favor, crean en mí, esto va a funcionar. Y durante toda la vida que este negocio funcione, ustedes tienen vestidos, siempre. Y creo que ellas en realidad no creían en el proyecto, pero como buenas amigas que son, no me iban a dar la espalda. Y Ani la hizo de modelo, y otra amiga de fotógrafa, y así entre todas cooperaron para que fluyeran las cosas. Saqué los muebles de mi cuarto y los puse ahí para llenar espacios vacíos, y con eso empezamos. Pero honestamente yo no sabía hacer nada de eso, nada. O sea, la primera vez que renté un vestido fue el viernes que abrí, de la semana que abrí. Pues obvio, yo llegaba, yo limpiaba, yo acomodaba y todo, pero no sabía lo que estaba haciendo. Todo lo anotaba en una libreta, de que, ok, tal vestido blanco con manchas grises y puntitos negros. O sea, en lugar de codificarlo o algo, no tenía idea lo que estaba haciendo. Y cuando la chava que lo rentó, Perla, me acuerdo perfecto de su nombre, fue mi primer cliente en el 2010, me acuerdo, me dice, oye, ¿y qué hago con lo que me queda largo? Y yo, pastilla. No tenía máquina de coser, no tenía nada. Y yo, no te apures, yo aquí te lo soluciono, y pues a mano. Pero todo fue sobre la marcha. Ajá. Hasta que llegamos a tener una producción de 50 vestidos semanales. El 80% de los vestidos que estaban en tienda, en las 10 tiendas, eran hechos en casa.
Y Ceci, ¿qué te hizo creer como en ese sueño o en esa oportunidad? O sea, sé que fue la llamada de tu amiga, pero ahorita mencionabas, a lo mejor mis amigas no creían en mí, pero creo que tú te aferraste también como a eso, ¿no? Sí. O sea, yo me hubiera paniqueado si hubiera llegado la chava y me hubiera dicho, ¿qué hago con la pastilla? Yo, no, pues arréglala tú, no sé. O sea, era como que al mismo tiempo estaba solucionando y fluyendo sobre el camino.
Vengo de una familia comerciante, entonces... como todo el mundo, yo no vengo de una cuna de oro, y eso también es algo que agradezco mucho porque me ha enseñado a trabajar. Mis papás, desde que éramos niños, pues nos ha tocado de todo, de que, oye, vende hamburguesas, vende taquitos, hagamos empanadas para venderlas de casa en casa. Desde niña he trabajado igual que tú, o sea, ya fui botarga, ya fui todo, y lejos de quejarme, súper agradecida. Claro. Porque eso desarrolló en mí talentos que no te permiten que las ideas del fracaso te consuman.
Wow.
Entonces, si llegan y te dan una caja de mazapanes y te dicen, hay necesidad, tienes que convertir esto en dinero, dale. O sea, tienes que hacerlo. No es opcional. Si obviamente hubo muchas noches y las sigue habiendo, porque el camino del emprendimiento es una entera montaña rusa, emocionalmente, económicamente, en todo sentido, hay muchos proyectos que fracasan. No todo es éxito. Yo hice pedazos un salón de belleza que puse pensando en que me iba muy bien con Chicle, y que Chicle empezó teniendo el área también de un paquete de peinado, maquillaje, uñas, vestido, bla, bla, bla. Empezó con mucha aceptación eso y dije, estoy lista para poner un salón de belleza. No, o sea, no. El cabello es algo sumamente
delicado
y eché a perder muchos ahorros de ahí. Pero te digo, es un camino que no para. Lo único que te puede parar y hacer que las cosas no funcionen es el miedo al fracaso. Porque todo lo demás lo vas aprendiendo en el camino.
Y que, ojo, ese miedo existe. O sea, a mí también todo el tiempo me preguntan, ay, es que eres bien aventada, ¿no tienes miedo? Y yo, claro.
Claro que sí.
Claro que tengo miedo, claro que puedo fracasar, claro que he fracasado.
Claro. O sea, y no pasa nada.
Ajá, pero es eso, aprendes. Porque hay gente, digo, de manera personal yo aprendo, pero hay gente que fracasa y no, le vuelve a dar miedo a emprender o animarse a la relación o lo que sea. Y creo que eso es parte del proceso, de que fracasas y lo intentas de nuevo.
Fíjate que por primera vez, yo cerré mis tiendas por pandemia y por pandemia también que yo estaba viviendo un momento
horrible. Por pandemia personal.
O sea, yo estaba viviendo un momento horrible y mi descarga emocional fue con las telas. O sea, algo que amo, lo odié. Le agarré mucho coraje a las telas. Cuando era algo que yo disfrutaba entrar y escoger y pensar esta tela con esta tela y mucho vuelo y poco vuelo. O sea, era algo que amaba, pero yo tenía una crisis personal en la cual de inicio, que pues la saben muchas personas, que es cuando fallece mi niña, y luego viene mi separación, y es como una bomba de tiempo. Tú de manera personal la viviste, cosas que muchos no veían en pantalla, que a lo mejor podían imaginar o inventar o lo que tú quieras, pero tú sí sabías, por ejemplo, las crisis que me daban, el cómo me sentía completamente rota, y lo que menos me importaba era ya el negocio.
Claro.
Te voy a decir por qué. Porque como no estaba llevando una terapia, yo no me sentía merecedora de poder triunfar en algo. Cuando yo sentía que había, o sea, que había fracasado en lo que yo más quería, que era
tener un hijo.
Sí. Ajá, entonces no me sentía merecedora de nada. No quería nada, no quería realmente que nada me fuera bien. De alguna manera yo sola me estaba saboteando. Y si a eso le agregas que después viene pandemia y tengo un negocio 100% dedicado a eventos, con muchísimas bocas que mantener y demás, obviamente cerró. Y esto te lo cuento para volver al punto del miedo. Cerré, lo intenté de nuevo en León, termino regresando para acá y dije, se acabó, ni un vestido más en mi vida. Y mucha gente me dice, es que regresas, si te extraño. No me hablen de eso, no. Yo decía, es que ya se venció mi ciclo. Es que estoy muy bien ahora dedicada más tiempo a Diego. Porque tú sabes que un emprendimiento y más en donde necesitas tener contacto directo con el cliente te absorbe muchísimo. Y yo, es que. Y tenía mil motivos para decir, ¿por qué no iba a volver a abrir? Pero la verdad me estaba muriendo de miedo.
Y deja tú de miedo, creo que también traías como muchas cargas emocionales, ¿no? Siento que Ceci y yo tenemos muchas cosas en común en cuanto a la búsqueda del amor, en la búsqueda de ser las mamás perfectas para nuestros hijos, en la búsqueda también de tener un negocio que pueda no solamente mantener a tu hijo, sino a muchas bocas, porque tenemos también esa vocación como de ayudar y de inspirar a los demás. Entonces, siento que ya traías como cargadas muchas cosas. Yo conocía también el deseo que tenías de volver a tener un hijo, porque Ceci es mamá de Diego, un niño precioso, el niño más educado del mundo, de verdad, no saben. Y y bueno, inicias después una relación donde quedas embarazada de Sara.
Sí.
Y ahí yo siento, y creo que te lo dije en su momento, yo sentí que te perdí como amiga. Como mujer, primero como amiga, después como mujer y como emprendedora. Y es cuando dices, no entiendo, pero nadie sabe lo que está viviendo más que tú.
Sí, y no eres la única que me lo dijo. O sea, fue mi familia, fue... Yo me perdí, tal como lo dices. Porque tenía mi negocio en una etapa de abundancia. Me había costado mucho trabajo y estaba completamente cerrada a una relación. Porque uno, no quería volver a sufrir. Dos, tenía el enfoque de sacar a mi niño adelante. Y tres, amaba lo que estaba haciendo. pero de repente, pues sí, me enamoré. Y llegó el punto en que yo ya no quería crecer más las tiendas. Ya decía, otra tienda ya no puedo abrir, otra, ya no puedo, porque también eran tantas que descuidabas, o sea, no podías estar en todos lados. Entonces la tienda que está lejos, que nunca visitabas, todo, ahí empezaban a llegar las quejas. Me atendieron mal, me esto, me otro, y era sofocante. Yo ya necesitaba un respiro. Y cuando llegó la persona de la que me enamoré, dije, ahora yo voy por mi familia, o sea, ahora yo lucho por una familia. Era como mi visión. Pero pues estaba con una persona que me absorbía mucho tiempo. O sea, ¿qué me refiero a? No le gustaba que estuviera en televisión, no le gustaba que fuera tan independiente y demás. Y ahora que ya he estado yo en terapia, entiendo muchas cosas, pero en algún momento yo eso lo veía como amor.
¡Ay, qué fuerte! ¿Y qué aprendiste de eso? Porque siento que, como estamos nosotras en esta búsqueda constante del amor, porque creo que estamos enamoradas del amor, ¿no? Como sí, de este hecho y de esta expectativa de tener a la familia, de tener sí, esa persona protectora que te cuide, que te ayude, que te impulse. Siento que a veces nos vamos así como en el tobogán directito y decimos, vámonos, de aquí somos. Y yo muchas veces me he topado con la situación de que esta es la persona. No, ya, va a ser la familia perfecta, nos vamos a casar, nos vamos a ir de viaje, yo probablemente ya no trabaje tanto y luego después vuelvo a mí y digo, Tania, ¿qué estás pensando? O sea, a ver, tú no puedes estar sin trabajar. Es una mujer que constantemente tiene que estar creando. Eres una mujer social. Es una mujer que te gusta irse de viaje sola, con tu hijo sola. ¿Qué estás buscando realmente, no? Entonces, creo que te pasó a ti también.
Me pasó y aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo porque lo primero que entiendo es, tú no tienes que cambiar o dejar de ser quien eres para hacer sentir bien a tu pareja. Ojo, podemos modificar conductas en el momento que vemos que estamos dañando a la persona de alguna manera. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, pues a lo mejor tengo la costumbre yo de no contestar el teléfono y necesito, bueno, un poco de atención. Ir modificando, negociando y todo. Pero si yo tengo que dejar de ser quien soy, no me aman a mí, ¿sí? ¿Y por qué estaba yo ahí? Porque tampoco me amaba a mí. Claro. Y porque tampoco me había encontrado a mí. Y porque tampoco tenía bien definido quién era. Hace poquito que fuiste a Chicle, uh-huh, te decía yo, porque me preguntaba Tania, oye, ¿galanes? Le digo, no, ahorita no. ¿Por qué? Y tengo ya un rato sola. Pero no quiero estar por estar con alguien. Dos, como mamá, no puedes, bueno, cada cabeza es un mundo. En mi mundo, no puedes estar presentando a una persona o a otra, porque pues crea un descontrol emocional también en tu hijo, ¿no? Uh-huh. Cada quien piensa diferente. Pero principalmente siento que estoy en una etapa en que estoy recuperando una persona que yo misma enterré, pero al desempolvarla, alcancé a pulirla. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Entonces, me siento cómoda, me siento muy tranquila, me siento en una etapa en la que quiero darme a mí para poder dar y estar súper consciente de lo que estoy dispuesta a recibir también.
Claro. Claro, y ese proceso no es fácil.
No, tiene mucho trabajo y un terapeuta maravilloso.
Qué bueno, ahorita nos pasas el nombre de tu terapeuta, pero me encanta ver cómo esta Ceci renacer, te lo dije también ahora que fui a Chicle, tiene de nuevo esta marca que se llama Chicle Dresses, que es renta de vestidos y además vestidos personalizados preciosos, o sea, el que tú veas en alguna foto o Pinterest te la hace, y además tiene también Dirita, que es renta y venta de vestidos de bautizo y primeras comuniones. ¿Sí, verdad?
Esa también es mi pasión más grande ahorita. Porque es un proyecto que trae mucho corazón. Chicle es una parte de mi pasado. Y la estoy llevando a mi época actual. Uh-huh. Pero Dirita es una promesa que yo le hice a Sara. Que en algún momento iba a vestir ángeles de alguna manera. Sara es mi hija, para quienes no saben, mi hija que falleció. yo tenía muchos proyectos con ella, o sea, cuando la tenía en el vientre, yo decía, una niña, o sea, vestido, niña, va a ser, Diego va a ser administrador y ella va a ser creadora y este negocio va a ser para ellos y todo. Entonces, cuando pasa todo, también por eso di las telas, porque yo me soñaba haciéndole vestidos todo el tiempo. Y ahorita, después de mucho tiempo y mucho tratamiento, el poder entender que puedo crear vestidos para otras niñas, pero en cada uno entregarle algo a ella.
Claro.
Es algo maravilloso. No es doloroso. Mucha gente me dice, pero ay, y es que lloras. También se puede llorar de agradecimiento.
Claro, y de felicidad.
Sí, porque después de mucho tiempo yo entendí que no se ha ido, que me acompaña.
Claro.
Que solamente está en otra dimensión, pero está conmigo.
Totalmente. Y siento que es como muy tonto a lo mejor decir de que Dios sabe por qué pasan las cosas, pero es real.
Es real.
O sea, digo, yo jamás le desearía a nadie la muerte de un hijo. O sea, Ceci tuvo a Sara en su vientre 8 meses.
Sí.
8 meses tal cual, y bueno, hubo muchas por ahí cuestionamientos y muchos análisis que te hicieron acerca de por qué Sara sí. No pudo venir al mundo, que ya ni siquiera vale la pena como mencionarlos.
Y no le rasqué más, Tania, honestamente, porque había 1,000 personas diciendo, es que ve y demanda y al hospital y ya, porque no puedo despedirla tranquila. Pensando en tonterías legales y esto y todo, ¿verdad? Las cosas pasaron como tenían que pasar y Dios tenía un propósito en esto para mi familia, para Diego y para mí, tenía, y para el papá de Sara también. Uh-huh. Tenía un propósito con nosotros, estamos en el proceso de descubrirlo.
Uh-huh.
Pero estoy segura que si hizo esto es para que suceda algo grande de esto.
Claro, totalmente. Y yo así lo veo, te decía, estás renaciendo, te veo así como en un jardín, como que te están saliendo flores por todos lados,
sí.
Y me encanta ver esa parte. Y también por algo que yo quería tener acá, así en el podcast, es porque la mujer, la mamá soltera, la que está en busca del amor, la que perdió a un hijo, pasamos por todas estas situaciones.
Sí.
O sea, nuestro camino no es de puras subidas, o sea...
No. Para nada.
Nuestro camino es así, es no
sí.
lineal, y es como que, a ver, te va a pasar, a veces estás arriba, a veces estás abajo, enterraste un sueño, pero lo puedes desenterrar,
claro.
Y puedes darle otra perspectiva y otra comunicación,
sí,
tal cual como lo has hecho tú.
¿Sabes qué? Vivimos en una sociedad que siempre levanta el dedo, no así para ayudar, sino así para juzgar. Entonces muchas veces las cosas que nos detienen es el miedo a todo lo que van a decir sobre nosotros. Por ejemplo, ¿por qué yo tenía miedo? Y yo me lo preguntaba, a ver, si siempre he sido bien aventada para negocios y para esto y para el otro, ¿por qué tienes miedo de volver a abrir algo que ya sabes hacer? Y que
no sabías hacer.
Ajá,
uh-huh.
Y lo dominaste hace 10 años, que no tenías un grado de experiencia, ahorita con más razón. Y llegaba a mi cabeza y decía, sí, pero ¿sabes qué? Cuando Chicle cerró, Chicle era un monstruo. Y era súper reconocido. Y todo el mundo iba contigo. Y ta, ta, ta.
El ego.
Ajá. Entonces llegaba el ego tal cual y me decía, ¿y si no lo logras otra vez? Mejor déjalo descansar en paz, en la gloria, a que lo revivas y sea el fracaso. Tuve que trabajarlo, limpiarlo y decir, las personas que vayan a mi tienda son las personas que tienen que ir a mi tienda. No voy a pelear por otra vez vestir a medio mundo, no. Y estoy muy feliz con lo que estoy haciendo, lo estoy disfrutando demasiado. No hay día que no agradezca a Dios, que esa es otra cosa que aprendí. Damos por hecho tantas cosas, el amanecer en un techo, el despertar y besar a nuestros hijos,
uh-huh.
El contestar una llamada de nuestros papás, el abrir el refri y sacar comida, el ir a un trabajo, lo damos por hecho, que muchas veces hasta decimos, ay, me está hablando ahorita y no quiero contestar.
Uh-huh.
Ay, voy a comer lo mismo otra vez porque se me olvidó. O sea, no alcancé a ir al súper y voy a comer lo mismo. ay, tengo que agarrar el tráfico. Vas en carro, vas bendecida, tienes alimento. Entonces damos por hecho tantas cosas que se nos olvida agradecer. Uh-huh. Y eso también ya lo aprendí. O sea, hoy por hoy, aún en días, porque no te voy a decir que el negocio ya arrancó al 100 para nada, se está construyendo nuevamente. Y aunque hay días que digo, híjole, es que está... Solita me caí, digo. Perdóname, Señor. Gracias, 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 porque me has dado un lugar en donde yo puedo ir a desarrollar mis talentos, en donde me permites tener un equipo maravilloso, porque cada una de las niñas que trabaja conmigo tienen dones especiales que...
Y que te han seguido por años.
Que me han seguido por años, y las que se han integrado ahora parece que tuvieran años conmigo. Y la diferencia de chicle de antes a chicle de ahora es que en esta ocasión lo estoy haciendo con un socio. Uh-huh. La vez pasada lo hice sola. Y mi socio es Dios. Uh-huh. Entonces, sé que tarde o temprano, y creo que ya empiezo, va a llegar a cumplir la función que realmente...
Totalmente. Ay, que sí, me tienes chinita y me tienes llorando. Qué bueno. O sea, qué lindo, qué lindo. Y me encanta ver cómo todo este proceso, tanto personal, físico, espiritual tuyo, porque... La vez que en su momento te llegué a decir, te veía perdida, alejada, sí, como desorientada por muchas cosas obvias, por situaciones, sí, que fueron muy terribles, pero siento que ese propósito Dios te lo está mostrando ahorita, sí, o sea, de esta manera contigo, con tu hijo, que te digo, o sea, me lo acabo de topar ahora en una feria y es un niño precioso. Gracias. O sea, en todos los sentidos, y tiene un ángel divino y demás. Entonces siento que ahí está tu gloria, ¿no? Sí. O sea, muchas veces vemos la gloria en el éxito del negocio, en las personas que fueron, en el dinero que ganó, y el éxito es esto, o sea,
es eso. Uh-huh. El vivir en paz con lo que estás haciendo, con la conciencia tranquila, lo que estés desarrollando. Y fíjate que ahorita que mencionas algo de Diego, o sea, es una ventaja que yo tengo, que Diego tiene un corazón enorme y hemos logrado hacer un equipo. No te digo que todo es perfecto, Diego también va a terapia, Diego también, o sea, hay muchas cosas que se tienen que ir construyendo. Pero esto tú me lo vas a entender, estoy segura. Durante una etapa de mi vida yo sentía que no tenía una familia, que tenía un hijo. Uh-huh. ¿Sí? Y yo así lo expresaba. Yo decía, es que quiero una familia. Quiero una familia. Sí, el modelo tradicional de familia que conocemos, papá, mamá, papá, los hermanitos, el perrito, la casa, todo. Eso que nos dijeron que así tenía que ser. Uh-huh. Ya que empiezas a trabajar en ti y demás, yo tengo una familia con, claro, Diego.
Son familia.
Y con Chata, que es otro integrante de nuestra casa, nuestra perrita. Y por ejemplo, Diego todavía lo dice, abrazo de cuatro. ¿Dónde estamos? Chata, Diego y yo. Y Diego dice, Sara siempre está con nosotros, abrazo de cuatro.
Ay, mi vida.
Y nuestra familia, y nuestra familia. Pero yo le transmitía también a mi hijo la idea de que
necesitaba,
nos faltaba alguien. Y no, no nos falta nadie. Pido a Dios que llegue el momento en que se sume una persona, dos o tres, o sea, si llegan más hijos, qué padre, que podamos aportar cosas positivas de lado a lado. Pero si no...
Están completos.
Nuestra familia está completa.
Sí, yo también, sí, esa idea la tenía yo, y es como que, a ver, somos Leo y yo, sí, y Mika.
Sí. Es lo que te digo.
Y Mika, pero... y estamos completos y somos familia, y si llega alguien en el camino, padrísimo, y si no, estoy agradecida y completa.
Totalmente.
¿No? Y siento que cuando te quitas estas ideas, estas expectativas de todo esto que la sociedad te dice que debe de ser, dejas de sufrir.
Y cuesta mucho, Tania. Yo le quiero decir, porque estoy segura, tenemos un gran porcentaje en este país de mamás solteras. Uh-huh. Y muchas me escriben también y lo sufren. Sufren el ser mamás solteras. Sí, no es un camino fácil, no, estamos de acuerdo. Pero eso también nosotros lo transmitimos a nuestros hijos. Entonces, ellos no tienen en ningún momento por qué sentir que tienen menos
que el otro, que el amiguito.
Ajá, porque no. A lo mejor porque llegan y no es el modelo de familia tradicional, pero es una familia al, uh-huh, final. O sea, y hay alguien esperando en casa por. darte un abrazo.
Total.
Yo las invito a las mamás solteras que de verdad analicen y saquen la fuerza que muchas veces falta. Cuando ves a tu hijo, la recuperas, porque dices, tengo una chamba enorme todavía por hacer aquí, y más cuando están chiquitos. Uh-huh. Y lo primero que hoy por hoy, más que crear un hijo millonario que no vaya a batallar en la vida, es crear un hijo feliz.
Claro, 100%.
Entonces de nosotros depende empezarles a quitar esos complejos
que o esas tal necesidades
vez, y que tal vez nacieron
de nosotras,
de nosotras. Uh-huh. Pero pues no es tarde para recapacitar.
Pues tú has hecho un gran trabajo, amiga. Gracias, ya sabes que mucho. Siempre te lo reconozco. Y gracias. Pues me encanta que ya se nos fue el tiempo bien rápido. Ya de que vamos 40 minutos y Marlene ya está así de que haciéndome
sales.
Pero te has hecho un gran trabajo, admiro mucho. Gracias. Lo que haces. Me encanta ver esta etapa de ti y yo estar en todas las etapas, tú lo sabes perfectamente.
No sé.
Pero siento que, como te dije, Dios tiene un propósito enorme y viene esta etapa de cosecha definitivamente en tu vida.
Gracias. Y lo que tenga que venir, pues lo vamos a aceptar con mucha alegría, con mucho amor, porque al final todos los días tenemos un regalo, que es estar vivos. Uh-huh. De nosotros depende lo que creamos o no. De nosotros depende nuestro destino. Aunque existan muchos baches y demás, el seguir está en uno. Obviamente es más fácil si te rodeas de las personas correctas. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Amigos y familia. Uh-huh. Que realmente sean un apoyo. Si tomas terapia, porque eso es súper básico. No ir a dejar la basura que traemos emocionalmente en casa, sino fuera de casa, poder guiar y acomodar nuestros sentimientos. Y por último, pero no quiere decir que sea menos importante, sino al contrario, tener un diálogo con Dios todos los días y pregúntale qué quiere de ti.
Totalmente, y si no es Dios, es el universo, bueno, es la luz, lo que tú creas, está perfecto, pero sí tener en cuenta que hay una luz más poderosa, una fuerza más poderosa que nosotros.
Que la humana.
Ajá. Que la humana, y pues que te va a dar ese propósito para tu vida.
Totalmente.
Te quiero mucho.
Yo también.
Estoy feliz de estar aquí.
Gracias por estar aquí. Bueno, les vamos a dejar sus redes también, de Chicle, de Dirita, para que la vayan y la busquen. Todos los días comparte cosas padrísimas de mamás, de recetas y así. Y bueno, pues aquí estaremos pendientes.
Gracias. Muy feliz, yo también. Gracias.
Nos vemos el siguiente jueves. Bye bye.